Hoy queremos hablar de ciencia, de un verdadero hito científico, porque científicos chilenos protagonizan la primera exploración a la fosa de Atacama. ¿Sabía usted que existe una fosa entre las costas de Chile y Perú de más de 8.000 metros de profundidad? Es la fosa, ¿no es cierto?, que se crea al momento de coincidir las placas Nazca y Sudamericana. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con uno de los integrantes de esta expedición. Es Osvaldo Ulloa, quien está ya en la línea para conversar en torno a este verdadero hito: doctor en oceanografía, magíster en biología marina. También es director del Instituto Milenio de Oceanografía y profesor titular de la Universidad de Concepción. Osvaldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Richard. Encantado de estar aquí con usted y un saludo también para los auditores de la Radio Nuevo Mundo.
Bueno, un verdadero hito. Sabíamos, ¿no es cierto?, que ya en 2018 estuviste en la exploración de esta fosa de Atacama. Pero a otro nivel, ¿no es cierto? Estuvieron allí observando cuál era, digamos, el ambiente de esta fosa, las especies que quizás allí habitan. Cuéntanos cómo ha sido este camino desde el 2018 hasta acá, cuando ya por fin pueden descender, ¿no es cierto?, estos más de 8.000 metros.
Bueno, efectivamente el camino comenzó hace varios años atrás. De hecho, cuando nos propusimos explorar y estudiar la fosa de Atacama, fue en el año 2013. Nos tomó 5 años preparar la primera expedición, que fue el 2018, a fines de enero del 2018, a bordo del buque científico chileno Cabo de Hornos, donde lo que hicimos fue enviar una sonda, un vehículo no tripulado, para hacer registros de temperatura, salinidad, oxígeno, tomar videos, colectar algunos organismos mediante trampas con carnada, colectar también muestras de agua desde las cuales podíamos hacer análisis químico y biológico. Y dentro de las cosas, por ejemplo, que descubrimos el 2018, es que una de las especies icónicas, que es un crustáceo de un grupo particular que se llaman anfibos, que son del grupo de las pulgas de mar que andan en la arena. Bueno, resultó que la especie que tenemos aquí en Chile, que además es gigante, es propia de la fosa, y por lo tanto lo que nos está indicando eso, que muchas de las especies que hay aquí son propias de acá. No están ni siquiera en otras fosas.
Mira, es una noticia impactante porque da cuenta del universo que se puede seguir descubriendo en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ahora la experiencia de ya poder descender, ¿no es cierto? Y de mirar allí las especies. Estaba por acá leyendo cómo salieron a saludar los pepinos de mar. Esta expedición que se hace en esta nueva oportunidad se hizo a través de una tecnología sumergible súper potente, ¿no? Se trata de descender y soportar la presión de 8.000 metros. Cuéntanos qué tal estuvo también esa experiencia y lo que significa toda la operación que se debe realizar a nivel tecnológico, ¿no? Es una esfera de titanio en la que ustedes descendieron.
Así es. Bueno, las fosas oceánicas, que tienen más de 6.000 metros de profundidad, son los ambientes más desconocidos de nuestro planeta, y justamente uno de los problemas para su exploración y estudio ha sido la altísima presión que existe allí. Por lo tanto, hay más seres humanos que han ido al espacio de los que han podido bajar a la fosa oceánica. Y bueno, y Chile, justamente, como bien mencionaba al comienzo, y Perú, toda la costa sudamericana en el Pacífico, tiene la fosa más extensa, si bien no la más profunda, y justamente frente a Antofagasta tiene la profundidad máxima, que son del orden de 8.000, 80, 60, 80 metros, y justamente hasta la fecha ningún ser humano había podido bajar a la fosa de Atacama. Por lo tanto, en enero de este año, junto al explorador estadounidense Víctor Vescovo, fuimos los primeros seres humanos en descender a la fosa, llegando a 8.069 metros. Eso fue el día 20 de enero, y tres días después mi colega Rubén Escribano, junto también a Víctor Vescovo, descendieron también a la fosa, en otro lugar un poco más al sur. Por lo tanto, hasta la fecha solo tres seres humanos han llegado a ver la fosa. Ahora, indudablemente, para poder hacer esto se requiere de una tecnología de punta que tomó más de 5 años desarrollarla. Es el único submarino o sumergible, batiscafo también llamado, que es capaz de bajar en forma repetida y segura a las fosas oceánicas, y además está certificada comercialmente, lo que permite que, bueno, científicos como yo puedan ir, ¿cierto?, con un riesgo mínimo. Ahora, el sumergible en sí, efectivamente, el corazón del sumergible es una esfera de titanio casi perfecta, que permite que vayan dos tripulantes de este sumergible. Esta es una esfera que tiene un espesor de 9 centímetros de titanio, que es un metal liviano, pero además tremendamente resistente, justamente para poder bajar, en el caso nuestro, a un ambiente que tiene 800 veces la presión que tendría, que tiene la superficie. O sea, es tal la presión que cualquier instrumento, cualquier cosa que uno quiera poner a esas profundidades, tiene que ser capaz de resistir la presión. Entonces, indudablemente, para poder lograr eso, se requiere una tecnología muy especial, que no es barata, que no es cara, pero lo que permite es tener una experiencia y poder ver a través de las ventanillas que lleva, y experimentar directamente lo que significa llegar a un lugar de nuestro planeta donde nunca había estado el ser humano, ¿ya? Y esa experiencia es indudablemente es una experiencia mágica, maravillosa. Así que, bueno, con una emoción tremenda después de haber hecho esta hazaña.
Bien, bien alucinante, tiene que ser sin duda un hito para la humanidad. Cuéntanos qué viste, a qué se parece lo que hay allá abajo, y las ganas que dan de seguir, ¿no es cierto?, catastrando, investigando, para poder informar lo que el mundo no sabe que existe, ¿no?
Bueno, claro, primero el descenso tomó 3 horas y media entre que dejamos la superficie y empezamos a descender. Al minuto y medio ya se hace todo oscuro, se pierde la luz, y después de 3 horas y media nos posamos más o menos como a 1.5 metros del fondo marino, justamente para no levantar el sedimento. Y lo primero que nos impresionó fue la gran cantidad de vida que hay abajo. Hace unos años atrás los científicos considerábamos que estos ambientes eran unos desiertos, ¿ya? Porque como no llega luz y la energía, la comida, los alimentos vienen de la superficie, y en el trayecto desde la superficie hasta abajo se consideraba que, bueno, que había otros organismos que lo utilizaban, y por lo tanto el alimento que llegaba a esta fosa era muy bajo. Bueno, eso obviamente en la fosa de Atacama no es así. Nos sorprendió tremendamente ver la abundancia de un organismo en particular, que fue lo primero que vimos, que fue este pepino de mar, Holoturia, lo llamamos en términos científicos el grupo, que son prácticamente transparentes y tienen unos apéndices con los cuales pueden caminar sobre el fondo y comer el material orgánico que está llegando ahí y que está en los sedimentos. Entonces, el primer shock que tuvimos es mira la cantidad que hay. Lo que podíamos ver a través de nuestra ventana era un número que nunca nos sospechábamos siquiera que podían ser tan abundantes. Y también vimos otra especie, medusa y otras. Lo otro también que a mí en lo personal me impactó muchísimo fue la geografía abajo, porque llegamos a un fondo, digamos, arenoso, de sedimento, plano, pero que tenía varias estructuras, pero navegamos por 3 horas hacia el oeste y empezamos a subir una pared rocosa. Entonces, las estructuras geológicas allá abajo, yo no me las imaginaba así. O sea, son maravillosas, con roca desnuda, con cañones, con valles. Así que fue, como llegar a otro planeta, básicamente, y poder explorar este mundo que no lo habíamos visto. Teníamos fotos y algunos videos en un punto particular, pero obviamente experimentar esto y poder dirigirse hacia donde uno quiere y mirar y volver es algo mágico.
Bueno, como también resulta bien impactante reflexionar en torno al dónde está ubicada esta fosa, ¿no es cierto? Entre las placas, ya decíamos, la Nazca, la Sudamericana, es esta conexión la que explica el surgimiento de la cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo, es también lo que explica los terremotos en nuestro país. Cuéntanos un poco lo que implica también estar en un lugar así, bajo esas circunstancias, ¿no? Con una placa que se sigue moviendo, la placa que es la que va empujando, digamos, se mueve bastante, cerca de 6 centímetros al año. Cuéntanos un poco esa experiencia.
Bueno, efectivamente, la corteza de nuestro planeta es como un rompecabezas y tiene varias placas, y justamente aquí, frente a Sudamérica, la placa de Nazca, que es la placa oceánica, al ser más densa, se hunde bajo la placa sudamericana, el continente, y esto produce que se acumule energía, como que se traba la placa al ir bajando, y esta energía de repente se libera. Y justamente esa liberación de energía es lo que genera los grandes terremotos en nuestra región y los tsunamis. Y además le da las características geográficas que tenemos como país. Tú lo mencionabas, o sea, la cordillera de los Andes, el hecho que tengamos la cadena volcánica aquí, los volcanes activos. Entonces, todo lo que somos finalmente geográficamente como país a lo largo de todo el país, tiene que ver con este proceso geológico que se da, que recibe el nombre de subducción, y que lamentablemente tanto la fosa de Atacama como estos fenómenos son muy poco conocidos por nosotros como habitantes de este país, incluso por la comunidad científica. Hasta que nosotros empezamos a trabajar esto hace unos años atrás, la verdad es que la fosa de Atacama no aparecía mucho en el subconsciente nuestro o en los medios o en lo que nos define como país.
Sí. Bueno, es la voz de Osvaldo Ulloa, doctor en oceanografía, integrante de esta expedición que ha logrado un verdadero hito, descender a ese lugar desconocido, ¿no es cierto? Lo que también habla muy bien de la ciencia en Chile. Cuéntanos un poco respecto a de dónde viene este esfuerzo también, porque tú nos mencionabas lo que significa esa tecnología, demorarse 5 años en la construcción de un aparato. Eso barato no es para nada, ¿no? ¿De dónde vienen estos recursos también? ¿Está involucrada aquí la Universidad de Concepción? Cuéntanos un poco quiénes son las voluntades, desde dónde surge todo esto.
Bueno, efectivamente, bueno, no, yo soy director del Instituto Milenio de Oceanografía. Este es un programa que tiene la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que financia lo que se llama ciencia asociativa por un periodo de 10 años, y lo que permite justamente es que investigadores de distintas instituciones, nosotros mismos tenemos investigadores de la Universidad de Antofagasta, la Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Chile, se agrupen para enfrentar problemas mayores que no se pueden afrontar desde un laboratorio individual, un proyecto individual o incluso una institución individual. Y son problemas que son tremendamente pertinentes al país también. O sea, obviamente los fondos nos dan para hacer ciencia de frontera, pero también que puedan impactar al país y que además tengan un impacto y una proyección a nivel internacional. Entonces, bueno, nosotros propusimos el 2013 estudiar el océano abierto y profundo, que es justamente lo que menos se había estudiado en Chile. En Chile, bueno, ha habido investigación, pero principalmente ha sido investigación costera, ¿ya? Entonces nos propusimos esto y justamente, bueno, una de las lecciones que sacamos de todo esto es que para hacer cosas de este nivel se necesita tiempo, se necesita estar focalizado, tener las cosas no funcionan de un día para otro, sino que tenemos que tener proyecciones de mediano y largo plazo. Esto además, digamos, continúa no solamente con la parte de exploración, sino que uno de los objetivos principales de esta última expedición era poder examinar el lugar donde se va a instalar el primer observatorio integrado de océano profundo en Chile, que va justamente a consistir en sensores para medir las propiedades de la columna de agua del océano, pero también sensores que van a medir la deformación del suelo oceánico a medida que estas placas están chocando, y que son justamente lo que queremos con esto es poder entender mejor los procesos que llevan a los grandes terremotos y tsunamis. O sea, todos sabemos hoy día de que los terremotos y los tsunamis no los podemos predecir, ¿ya? Pero eso en gran parte tiene que ver porque todavía no entendemos los mecanismos y los procesos que llevan a que se produzcan estos fenómenos, ¿cierto? Que incluso cuestan vida humana y destrozos, sobre todo en las comunidades costeras. Entonces, para llegar ahí hay que recorrer el camino, pues esto no sale de un día para otro. Y bueno, obviamente estamos tremendamente contentos de cómo iba avanzando, porque además esto ha permitido que la gente conozca lo que se está haciendo en oceanografía. Esto ha tenido bastante cobertura en los medios, pero esto sigue, y yo lo que, digamos, espero y confío es que ojalá, digamos, dentro de nuestra estrategia de desarrollo incluyamos al mar. Lamentablemente somos un país que le ha dado la espalda al mar. Si ustedes, a pesar de la inmensa costa, a pesar del océano más grande que tenemos al frente, el océano Pacífico, sin embargo, cuando uno ve las estrategias que hay, ¿cierto?, el mar no aparece por ningún lado, salvo en algunas comunidades, digamos, que son por sus características, pero el mar, digamos, no está, a pesar de lo importante que es. Entonces, justamente, bueno, yo agradezco mucho esta posibilidad de poder conversar aquí de estos temas, porque tenemos que ir forjando una cultura marítima nacional. Digo, en Chile hay cultura marítima, Rapa Nui, Juan Fernández, pero como país no tenemos una cultura marítima, no le damos la importancia al océano que se requiere.
Bueno, y para esto también se requiere de valentía, porque yo me imagino lo que debe significar estar allá abajo. Esto es más profundo, la profundidad a la que se llega, ¿no es cierto?, más de 8.000 metros, para hacerse una idea, es más distancia, por ejemplo, que la altura que tiene la Aconcagua, acá en la cordillera de los Andes, que tiene 6.960. Bueno, es más que eso. ¿No le da un poquito de susto haber estado allí, Osvaldo?
Bueno, indudablemente, cuando uno tiene, se le da la oportunidad y le ofrece la posibilidad de hacer estas inmersiones, uno tiene que reflexionar hasta dónde está dispuesto a correr riesgo, porque en toda exploración y en toda aventura como esta hay un riesgo, está minimizado obviamente, pero esto es como, no sé, como ir al espacio. O sea, uno le da la oportunidad, ¿iría o no iría uno al espacio? Sí. Y obviamente es lo primero que uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, sí, sabes que voy a hacerlo, incluso con un riesgo por muy, muy poco que sea, hay un riesgo en esto. De hecho, si hubiera pasado cualquier cosa abajo, por ejemplo, y no hubiéramos podido subir, no tenían cómo rescatarlo. No existe ningún buque ni otro submarino para que no hubiera ido a rescatar. Entonces, pero bueno, uno se prepara, uno está, ama lo que hace, y para poder hacer estas cosas y para poder explorar hay que correr esos riesgos. Yo creo que, lo he dicho otras veces también, uno a veces lo conecta esto con cuando eran niños. Los niños en general corren mucho riesgo porque andan explorando, y a veces uno tiene que estarlos sosteniendo para que no, para que, cierto, se bajen del árbol o que si yo no se metan muy adentro en el mar y así. O sea, está eso, esa curiosidad y ese sentido de exploración que hace justamente que supere los miedos y la claustrofobia, la angustia. Por lo tanto, lo más importante, por lo menos para mí, fue el que estaba convencido de lo que estaba haciendo y que lo disfruté finalmente.
Bueno, para gozar un poco más toda esta experiencia, vivir esta emoción también, Osvaldo, está Atacamex, en YouTube, todo un trabajo, un registro audiovisual, un hito científico y cinematográfico, dice también aquí el texto del video, en donde también se muestra el conversatorio que se hizo, ¿no es cierto? Conversaciones en el campanil, en donde tú también tuviste la oportunidad de contar parte de la experiencia. Hay imágenes bien impactantes, ¿sabes? Por ejemplo, cuando suben una especie y ustedes allí descubren por primera vez la vida que efectivamente hay abajo, y se despierta una emoción tremenda, ¿no? Porque son años de trabajo para llegar a esos resultados.
Exactamente, bueno, justamente una de los objetivos de nuestro instituto es poder transmitir a la sociedad en su conjunto lo que hacemos en ciencia, nuestras expediciones, nuestras actividades, nuestros descubrimientos. Y en el año 2018, cuando hicimos la expedición Atacamex, se embarcó con nosotros un equipo audiovisual cuyo líder es Pablo Rosenblatt, y el director del documental, Julián Rosenblatt, hizo un documental maravilloso que no está en YouTube, está en la plataforma ondamedia.cl, que es la plataforma del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Ahí ustedes van a encontrar cine y documentales chilenos, es gratis, es realmente un tesoro patrimonial que tiene el país, y ahí está justamente este documental que ha ganado varios premios, incluso internacionales, en Mónaco, en el Reino Unido, se ha exhibido en Venezuela, se ha exhibido en la India, bueno, aquí en Chile en estos momentos se está dando por el canal de NTV, ¿cierto? El canal educativo, y se ha seguido dando, lamentablemente por la pandemia y lo que fue, digamos, lo que ha pasado estos últimos años en el país, interrumpimos la muestra en los distintos colegios, en los distintos centros culturales, pero esto se está retomando ahora. Incluso el Congreso del Futuro va a ir a mostrarlo a varios de los colegios allá de la región metropolitana, y nosotros lo vamos a seguir exhibiendo, y cualquiera de ustedes lo puede ver, está ahí de nuevo en la plataforma ondamedia.cl.
Sí, está bellísimo, acá lo encontré precisamente. Claro, yo mencionaba lo de YouTube porque ahí está el conversatorio donde van mostrando partes del documental, pero en ondamedia.cl está completito Atacamex explorando lo desconocido, y un nivel de imágenes pero fantástico, ¿no? Lo que se puede allí mostrar, que habla también de la belleza de nuestro mar y de la naturaleza de Chile. Así es que la invitación está hecha para que lo vea nuestra audiencia, y Osvaldo Ulloa, a ti simplemente darte las gracias, doctor en oceanografía, integrante de esta expedición. Felicitaciones también por lo que han logrado, porque es un verdadero hito para Chile y la ciencia en el mundo. Así es que a seguir trabajando y a que se siga apostando y financiando la ciencia, Osvaldo, porque sabemos lo necesaria, útil que es también para el desarrollo finalmente de los países, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias a Radio Nuevo Mundo, a ti, Richard, por llevar esto a las audiencias, para mostrar lo que se hace aquí en Chile, para que en cada punto de nuestro país sepan lo que estamos haciendo los científicos, los descubrimientos que estamos haciendo, las hazañas que se están haciendo. Efectivamente, esto ha tenido un impacto mundial, y son pocas veces las que un chileno o un latinoamericano establece estos récords y realiza estas hazañas. Así que, bueno, vamos a seguir contribuyendo justamente con las ciencias que son tan necesarias para el desarrollo de nuestro país y de la humanidad en sí mismo.
Muy bien, un fuerte abrazo entonces para ti, Osvaldo, y todo el equipo que ha trabajado en esto, ¿no? Que estés muy bien, chao.
Chao, un abrazo fraternal. Chao.